Estamos reunidos para comenzar este pequeño seminario o retiro, uno le coloca retiro, ya expliqué las diferencias, digamos, pero lo importante es que nosotros hemos dispuesto un tiempo para estar escuchando la palabra, estar en comunión, escucharnos un poco, conversar de distintas cosas, de situaciones, como lo comentaba, seguro que estos años no han sido no han sido años normales, para nada, en todo ámbito, en todo sentido. Ya, como lo platicaba un rato atrás, seguro hemos pasado cosas malas, cosas buenas, queremos olvidar situaciones, algo que rescatar quizás habrá en todo esto, lecciones que hemos aprendido. Y también Dios nos ha tratado de manera muy particular a algunos de nosotros y nos ha, cierto, hablado de manera muy, muy íntima, muy precisa, y eso es bueno. Ahora, el tema de este retiro, ¿cierto? Son las parábolas de vida. Son parábolas que sin duda hemos revisado. La iglesia en su conjunto ha visto las parábolas por mucho tiempo. Son parte de los estudios, por así decirlo, cotidianos de muchas iglesias. Pero saber que a través de estas enseñanzas, de esta forma y con este lenguaje que vemos en la palabra, Dios trató temas muy importantes, muy profundos, y hoy también quiere tratarlos con nosotros. Las parábolas son narraciones breves, ¿cierto?, que a través del simbolismo expresan una enseñanza siempre espiritual, una enseñanza moral. Hay gran cantidad de parábolas, ¿cierto?, en particular en el Nuevo Testamento. Dios ocupó esta forma para hablarle a los discípulos, para abrir un tema hacia las multitudes. Y lo importante es que a través de estas parábolas y de estas enseñanzas, que son tomadas con ejemplos de la vida real, de la vida cotidiana, Dios quiso enseñar algo profundo, algo espiritual, algo moral. Y lo importante es que nosotros, a través de estos estudios, podamos recoger aquello que Dios nos quiere hablar. Como lo dice la palabra misma en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta es útil para enseñarnos lo que es verdad. Estoy leyendo una versión, no la del 60. Y dice que es capaz para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y por eso que cuando uno está frente a la palabra, cuando uno se quiere sumergir en la palabra y está dispuesto a escuchar la voz de Dios, Dios va a tomar ese tiempo para hablarnos a nosotros. Porque ella es inspirada por Dios. Y tiene ese propósito maravilloso de edificarnos, de construir el hombre que Él quiere en nosotros, de corregir aquello que es deficiente, de redarguirnos, de tocar nuestro corazón, nuestra mente, hablarnos, indicarnos algunas cosas en lo particular. Y la idea es que después que revisemos estas parábolas, nosotros saquemos lecciones importantes para cada uno, desde la instrucción de la palabra de Dios, a través de estas parábolas, a través de los ejemplos, de lo que veremos en ellas. Podamos desde la instrucción, desde la educación, desde el llamado a atención, desde la corrección, que seguro escucharemos, podamos disponernos hacer cambios en nosotros o a querer que Dios continúe haciendo esos cambios. Como lo comenté, las parábolas son muy conocidas. Pero lo importante es que Dios ocupó estas metáforas, estas enseñanzas, para hablar cosas profundas. Y nosotros como creyentes debemos estar en estos actos o en estas situaciones sencillas, dispuestos a recoger lo que Dios quiere hablarnos. Mucha gente, y a muchos creyentes les pasa, que siempre están buscando que Dios le hable en medio del monte de la transfiguración. Siempre quieren escuchar un estruendo y un llamado tan poderoso como en el monte Sinaí, cuando se estremecía el monte y salía humo de él. Pero él nos puede hablar en situaciones más calmas, en situaciones más domésticas, en situaciones más comunes. Él nos puede hablar en el camino de Emaús, nos puede hablar en la casa del luto, en aquellas cosas cotidianas, en aquellas cosas sencillas. Dios tiene su manera y su forma para acercarse a nosotros. Él puede hablarnos cuando transitamos en la calle, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en la locomoción colectiva, o de la simple observación de otros, de otras personas, observación de circunstancias. A través de un sinfín de situaciones cotidianas, normales, sencillas, Dios está ahí también para hablarnos a nosotros. ¿Recuerdan ustedes ese episodio de Elías cuando estaba ahí un poco asustado y complicado, sabiendo que muchos de los profetas habían sido asesinados? Y él esperaba escuchar de manera majestuosa la voz de Dios en estruendo, pero la apreció en una situación muy distinta a eso. Dios se acerca de muchas maneras y en muchos lugares. Cuando estas personas que escuchaban las parábolas veían que estas narraciones, esta narrativa eran de cosas que ellos conocían, de cosas sencillas, de cosas habituales. Pero el Señor Jesús quería colocar a través de ella cosas importantes en la mente y en el corazón de estas personas. Quería inquietar a estas personas. Que sí, quería hacerles ver algo más allá de lo evidente. Como lo comenté, Dios se acerca de muchas maneras y en muchos lugares. Por eso que nosotros como creyentes debemos estar siempre dispuestos para saber escuchar la voz de Dios. El Señor Jesucristo se acercó a multitudes, compartió con multitudes, pero también se acercó a personas particulares, individuales. Dios permitió situaciones con personas en lo particular, como Nicodemo, la mujer samaritana, como Marta, el paralítico de Bethesda. Dios se acercó a ellos en situaciones muy particulares para entregar el mensaje. Dios se acercó un sinfín de veces a distintos grupos y en una de esas oportunidades Jesús les dice a los judíos: ustedes tienen la capacidad de discernir los tiempos, de saber cuándo el tiempo viene malo, cuándo tendremos tormenta, y eran asertivos en eso. Pero no se dieron cuenta ellos, hombres y personas preparadas, estudiosas, no discernieron el tiempo de la venida de Cristo, y que todas las profecías en relación a la venida de Jesucristo, del Hijo de Dios, estaban siendo patentes y reales en sus propias narices. Por eso que debemos estar atentos. Debemos estar dispuestos para que a través de estas parábolas, a través de la escritura inspirada por Dios, seamos ministrados, seamos edificados, seamos corregidos. Porque, como dice la misma escritura, ella, la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y es más, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, Dios se encargará, a través del estudio de estas parábolas, de poder ser la espada que penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que discierna las intenciones de nuestro corazón. Después de mucho tiempo que vivimos una normalidad en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la vida de la iglesia, no hemos dado cuenta que en medio de todas estas circunstancias que hemos vivido y que nos ha tocado vivir, muchos creyentes han sido profundamente dañados en su vida espiritual. Personas desanimadas han roto su relación con Dios, han quebrantado esa comunión con otros creyentes, han perdido esa vía de oración, de lectura, han crecido enemistades, pleitos, se han convertido quizás en malos ejemplos, fríos espiritualmente, sin compromiso alguno como creyentes. Esas son cosas que ocurrieron, sin duda alguna, en muchas personas. Y por eso que esperamos, y yo espero en lo personal, para mí, y también para todos ustedes, que a través de estos relatos de las parábolas del sembrador, la parábola de los talentos, del hijo pródigo, podamos realmente escuchar la voz de Dios, escuchar, comprender lo que Él desea de nosotros. Y en estas parábolas, sin duda alguna que vamos a ser enfrentados, vamos a ser confrontados, vamos a ser desafiados, para que luego de estas narraciones, de estos estudios, de escuchar la voz de Dios, podamos convertirnos en creyentes, en personas que estén continuamente dando frutos en su vida. Que podamos, después de estas parábolas, de estas lecturas, podamos asumir nuestras responsabilidades. Quizás responsabilidades dejadas de lado. Que podamos, después de este tiempo que tendremos hoy y mañana, ser sabios. agradecer lo que tenemos, valorar lo que Dios nos ha dado, valorar dónde estamos, que podamos después reposar en su gracia, tener esperanza y permanecer en él. Después de cada parábola, de cada estudio, sin duda habrá llamados. Nos harán reflexionar, pensar en relación a dónde estábamos, dónde estamos, dónde podemos estar, en relación a nuestras decisiones. Y en lo particular, espero para mí y en mi deseo para ustedes, que este tiempo de estudio nosotros podamos, como nunca antes quizás, ponernos a los pies de Dios para recibir. Y tener esa actitud de decirle: Señor, si hay en mí perversidad, sácala, Señor. Examina mi corazón. De reconocer que delante de Él estamos completamente desnudos y no hay nada que podamos esconder. No hay apariencia que sirva. Espero que todo este tiempo nos anime, que salgamos fortalecidos, que salgamos hombres decididos a cumplir el rol que Dios nos ha dado como padres, como esposos, como creyentes, como discípulos de Él. Me gustaría que en este tiempo espiritual que vamos a tener podamos continuar tomando esa cruz y caminar que continuemos viviendo vidas transparentes, no conformándonos a este siglo, sino, como dice Romanos 12, sino siendo renovados por medio de la palabra, por medio del entendimiento, y que comprobemos que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y es perfecta. Que en medio de todo lo que ha pasado, podamos tomar la cruz del Señor y nos neguemos cada día a esta naturaleza caída. Que podamos entender, espero yo, que debemos más que nunca sentarnos a los pies de Cristo y oír su palabra. Como lo dice Lucas 10:42, cuando estaba Marta y María, dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa mujer pudo haber estado tan ocupada como su hermana en distintas labores, y no menores, y quizás muy importantes. Pero había una cosa que era por sobre esas cosas, que era estar a los pies de Cristo para recibir la instrucción. Y hoy nosotros estaremos el día de mañana escuchando la palabra de Dios. Nosotros estaremos a los pies del Cristo escogiendo lo bueno, que es su enseñanza. Como dice el Salmo 119, versículo 11, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y reconocer lo que dice el Salmo 119, 105, cuando habla que lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera mi camino. Hoy en este sinfín de circunstancias, situaciones, como ya lo comenté, mucha gente ha sido afectada emocional, laboralmente, económicamente, han sido dañados sus matrimonios, su familia, su vida espiritual. Y por lo tanto, es necesario terminar este año 2021 con un punto de inflexión, tomar la cruz, sentarnos a escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder atesorarla en nuestra vida, para que se convierta en nuestra lámpara, para que alumbre nuestro camino. Porque mucha gente hoy ha quedado en el camino, está estancada. Y nunca se nos puede olvidar, nunca olvidemos que el Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, pero no podemos turbar nuestro corazón, sino que debemos aún más creer en Dios, porque las promesas que Dios hizo en Cristo son ciertas y son verdaderas. Él dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes, pero vendré y los voy a llevar conmigo. Debemos estar con esa esperanza. Debemos estar con esa certeza de que el Señor cumplirá lo que ha prometido. Y seremos bienaventurados cuando aquel momento llegue. Y bienaventurados seremos que en ese instante seremos hallados haciendo su voluntad, porque seremos quienes nos sentaremos en la mesa del cielo. Yo espero que como pastor, que este tiempo nos inquiete, que podamos, después de los estudios, después de escuchar la voz de Dios, nuestras vidas puedan ser remecidas y podamos volver, quizás, a hacer lo que habíamos dejado. Tomar la cruz, sentarnos a los pies y seguir con la certeza de que el Señor lo que ha prometido lo cumple y que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Hoy la gente está polarizada, la gente ha perdido el foco y está colocando su esperanza en los sistemas humanos. Pero sabemos que nuestra única certeza está radicada en Dios y su palabra. Este tiempo también que ha pasado, también ha dañado el deseo de mucha gente de estar en la casa de Dios. Estar en la casa de Dios. Por distintas razones y por muchos conocidas, la iglesia no se ha podido reunir de manera habitual. Pero en este tiempo hay mucha gente que no ha querido y ha dejado de querer estar en comunión. Aún en los estudios y en las reuniones, por los distintos sistemas tecnológicos, hay gente que no ha participado. No hablo solamente por nuestra congregación, pero esto de seguro que se ha repetido. Entonces yo espero que después de todo lo que Dios nos tenga que hablar, que podamos reflexionar y pensar y decir, ¿es mi deseo estar en comunión? ¿Es mi deseo estar siendo parte del cuerpo? he perdido ese gozo de estar en comunión. Otra cosa también es que sabiendo y conociendo que el Señor Jesucristo nos ha prometido, nos ha dado esperanza de que estaremos en un momento en su gloria y en su reino, no perdamos también la perspectiva del supremo llamamiento. Que en medio de todo este trajín de situaciones de polarización religiosa, política, de ideologías que han marchitado el corazón de muchos creyentes, del desánimo, de la falta de compañerismo que se ha provocado, de la falta de empatía, de la pérdida de ese amor natural, que podamos decir, como lo dijo el apóstol: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, pero sigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como lo dice Lucas, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y mucha gente ha puesto la mano, parecer, en el arado y ha mirado para atrás y ha quedado en el camino. Ha quedado en el camino desanimado, sin deseo, sin gozo. Pero nosotros, como dice Hebreos 10:39, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y debemos permanecer y debemos perseverar. Como lo dicen los evangelios, el que perseverar hasta el fin será salvo. Hoy la gente, muchos no han permanecido. Muchos han mirado hacia atrás. Han preferido enfocar su vida quizás en cosas que no son malas en sí, que son legítimas, pero han enfocado toda su vida en aquello y han dejado lo más importante. Han sacado la vista de la meta que Dios nos ha puesto por delante y ya no están perseverando. Ahora, debemos perseverar. Debemos caminar. Debemos tomar la cruz. Debemos ponernos a los pies de Cristo. Debemos creer que sus promesas son para nosotros y para hoy. Y que lo que Él ha dicho se cumplirá. Debemos proseguir. Porque estamos en tiempos peligrosos. Debemos continuar amando a Dios. Debemos continuar amándonos unos a otros con un amor más allá de las palabras, un amor de hecho y de verdad. Como dice: un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Yo deseo que ustedes también de esta misma forma y en esta misma calidad se puedan amar. Porque amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y si uno examina y nos colocamos y nos sumergimos en este texto, en este contexto, cuando habla de que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, sin duda que yo por lo menos quedo al debe inmediatamente. Pero esa es la forma y la manera que Él quiere que yo lo ame, porque Él me ha amado de manera sublime. y amemos a nuestro prójimo, a nuestro amigo de la iglesia, a nuestro colaborador, a nuestro hermano de la iglesia, hombre, mujer, joven, niño. Porque si nos amamos, vamos a hacerle bien a las personas. Porque como dice Romanos, el amor no hace mal al prójimo. El amor es lo que nos motiva. Más allá de entender los misterios y la ciencia, y tener toda la fe, el amor es el motor y es la base que nos lleva a crecer. Porque como dice Corintios 13:3, aun si yo repartiera todos los bienes para dar de comer a los pobres, y aun entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Porque el amor finalmente es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Prosigamos entonces en el amor. Y yo espero para mí, que Dios, a través de los estudios que tendremos mañana en lo particular, pueda confrontarme y enfrentarme y desafiarme a mí. Y que yo pueda darme cuenta de los errores, de las cosas malas que he hecho, del pecado que he hecho. Y que pueda llevarme al arrepentimiento, que pueda llevarme a una reflexión. Para que yo vuelva a tomar con toda la fuerza, pueda tomar la cruz, seguir negándome a los hábitos de la naturaleza caída, que pueda desear estar a los pies de Cristo, recibiendo su palabra y sabiendo que es el lugar, el ideal para el creyente, estar a los pies del Señor. Que yo pueda continuar recordando su palabra, afirmándome en sus promesas, y que pueda proseguir este camino agradecido y viviendo en su perfecto amor. Yo tengo expectativa y deseo que Dios me hable de manera particular. Yo no conozco la vida de ustedes. Los conozco de manera muy superficial, en realidad. Pero Dios nos conoce. Y para Él no hay ningún misterio y no hay nada escondido. Y espero que Dios les pueda ministrar, como espero que Dios lo haga conmigo también. Y tener la disposición de que si necesitamos ser corregidos, ser enfrentados y confrontados, ser estremecidos, ser derribados, que así ocurra, para que podamos vivir el resto de nuestra existencia conforme al propósito eterno de Dios. Ese es mi deseo. Y por eso que oro y quiero que todos nosotros nos dispongamos con nuestra mente, alma, espíritu, para recibir lo que Dios nos quiera hablar. Así que quiero que me acompañen en una oración, por favor. Padre amado, Padre santo, Dios eterno, Dios todopoderoso, eres bueno siempre, Señor. Cada día eres bueno. Dios amado, Dios eterno, Señor, estamos con el deseo de ser ministrados, de ser edificados, de ser corregidos, de ser enfrentados y confrontados, Señor, a las verdades espirituales. Dios mío, somos limitados, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de ti muchas veces, Señor. Y te pido, Padre, que este tiempo podamos ser tocados por tu palabra, tu Espíritu Santo. Y al término, Señor, de este tiempo de estudio, de adoración, de comunión, nuestras vidas, Señor, tengan un punto de inflexión y que podamos, con mayor ahínco, con mayor fuerza y con un gozo pleno, Señor, mirar a Cristo Jesús, tu Hijo, donde está sentado a la diestra tuya, Padre, y que nuestra vida se centre y se enfoque absolutamente y completamente en ti, Padre. Protege tu iglesia. Protege a tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Que podamos, Señor, este fin de semana ser revestidos del poder de lo alto, revestidos de tu gracia maravillosa. Y nuestros corazones sean consolados. Y que la paz de tu Espíritu Santo pueda reposar en el corazón de cada uno de nosotros. Porque de verdad necesitamos eso. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.